¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías, Ouija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves y domingos a las 9 de la noche, en Radio Inter, Región de Murcia. Némesis Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llega el tiempo del misterio a Némesis Radio, en Radio Inter Murcia. Aquí estamos una noche más al amparo de estas mágicas ondas para hablar de cosas extrañas, raras, de lo divino, de lo terrenal, de enigmas y, cómo no, de misterios. Una semana más, daros las gracias a los que estáis al otro lado de la radio, del ordenador, del móvil o de cualquier dispositivo que utilicéis para escucharnos. Y no, que no me olvido de los que semanalmente os descargáis nuestros podcasts. Gracias, gracias a todos, porque con la suma de todos los que nos escucháis, la familia de Némesis Radio no para de crecer. Como siempre, atento a cualquier contratiempo, tenemos a un mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez. ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes de Némesis Radio. Buenas noches, Antonio, que no se me ha oído.
No se te había oído.
Entre que estoy afónico y Juan Manuel me abre el micro, voy a tener que hacerlo por señales. Bueno, que estamos haciendo otro programa más, estamos andando nuestro camino, como siempre digo, y poquito a poco.
Y tan poquito a poco que estamos a 16 días de esa cuarta quedada de Némesis Radio. Por si alguno anda despistado y no se ha enterado, habrá que recordarle fecha y refrescar el oído, ¿verdad, José Antonio?
Pues sí, será el 20 de julio. A las 21:30, en el Mirador de la Cresta del Gallo. No podéis fallar, hay que apuntarse. Y apuntar bien la fecha. Porque sí, sí. Lo esperamos, no pueden perdérselo.
Y que lo que tienen que hacer es compromiso fuera. El único compromiso que tienen ese sábado por la noche es el nuestro, arriba de la Cresta del Gallo.
Muy importante que vamos a llevarnos, como todos los años, los telescopios. Uh-huh. Que eso a la gente le gusta mucho. A los críos les gusta mucho y a los padres también. Que luego los tengo haciendo cola, ¿eh?
Y después, los que no quieren hacer cola, pues tienen esos pequeños corros que se organizan, sí, hablando de diferentes temas con, pues, casi todos, que esperemos que estén allí, casi todos los colaboradores del programa.
Pues hablará, como siempre, de ufología, de astronomía, de enigmas misterios y de parapsicología, que es lo más importante.
Efectivamente. Dicho eso, vamos con los contenidos del programa.
Muy bien. Pues mira, esta noche tendremos a nuestra compañera, la escritora, investigadora, Mercedes García Velasco, con la que hablaremos de relatos misteriosos, hechizos y sortilegios, de todo eso y mucho más. Va su último libro, La sacerdotisa del misterio. Luego, pues, iremos con las noticias en Némesis Radio, con nuestro compañero Paco Torres, que nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Y en nuestra sección de investigación, de investigaciones, nuestro compañero Antonio Pérez, y aquí un servidor, os hablaremos de Gois.
Espera. ¿Qué? Y pondremos psicofonía.
Ah, eso es importante, es verdad. Verdad.
Nadie se descuide porque, ni se despiste, porque hay sinfonías que no se han escuchado nunca, inéditas. Esta noche, sinfonías de investigaciones muy importantes, pero inéditas.
¿Tú quieres que pase mala noche? Pero bueno, es hoy y hay que ponerlo y hay que ponerlo al alcance de todos los oyentes. Nuestra compañera Davinia Fernández, en Historias, Cuentos y Leyendas, viene a contarnos la leyenda de la planchada. Y esta noche en nuestro debate, un tema, como siempre, que pues con mucha tela que cortar. ¿Está cerca el fin del planeta Tierra?
El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche, poneros cómodos, agudizar las orejas, que empezamos.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 642-632-502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
Pues esta noche tenemos con nosotros a nuestra compañera, la escritora e investigadora Mercedes García Velasco, que viene a presentarnos en exclusiva, por eso la hemos perdonado estas últimas semanas que no ha estado por aquí, su última criatura, La sacerdotisa del misterio. Un libro con relatos misteriosos, poesía, hechizos, sortilegios y no sé cuántas cosas más. Ahora nos lo explicará ella. Mercedes, muy buenas noches y bienvenida a tu casa.
Muy buenas noches, Antonio.
Decirte enhorabuena por tu trabajo.
Muy buenas noches, gracias.
Nada, que gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros.
Un placer, siempre.
Pues queremos que vengas y nos cuentes y les cuentes a nuestros oyentes ¿por qué tienen que comprarse este libro? Ahora te iré preguntando, porque hay por ahí algunas cosillas que me gustaría saber, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde sale ese título? ¿Por qué lo llamas La sacerdotisa del misterio?
Pues mira, porque creí conveniente crear una figura de autoridad, como una sacerdotisa, con una autoridad espiritual, en este caso, para aunar el compendio de historias y de poesías que lleva el propio libro.
Bien, y te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco íntima, y si no quieres no me la desvele. ¿Quién o qué es esa sacerdotisa? ¿Tiene un fondo real?
Sí, se podría decir que mi alter ego es el personaje que todos llevamos dentro. En mi caso, pues, esa mujer misteriosa, esa sacerdotisa, que bueno, pero saca lo mejor que lleva dentro, pero en el terreno del misterio. Que no quiero desvelar nada.
No. La cuestión es presentar el libro, poner los dientes largos, pero tampoco hay que destriparlo.
Por supuesto.
Pero bueno, yo también por ahí he leído, no sé, a lo mejor, como tú dices, tu arte ego, porque este libro hay uno solo en un millón. Porque eso es muy fuerte decirlo.
Sí. Bueno, el libro es muy curioso, es completamente original. Tiene una parte, la primera parte, que es todo de poesía. Pero ahí viene lo original, que la poesía no es poesía al uso, es poesía mística, es poesía espiritual, incluso paranormal, y aquí viene lo complejo, poesía paranormal, que ya es complejo. Y luego, además, tiene como, como si alguien me susurrara al oído algo y yo lo plasmara aquí. Y bueno, y luego la segunda parte, que son relatos, para el que no le guste la poesía, porque hay gente que dice, no me gusta la poesía, lo veo, eso que no. Vale, pues tiene una segunda parte, que son relatos, relatos de terror, con unos personajes muy poco, no sé, conocidos, muy originales, y con un final muy sorprendente cada uno.
Está muy bien. Yo vuelvo al otro, porque yo sé que cuando alguien hace un libro de esto, una novela, un ensayo, sobre un ensayo generalmente más, ¿no? Como te decía antes, hay un trasfondo de realidad. ¿Cuánto, qué porcentaje de realidad hay en este libro?
Menos los relatos que son de ficción, obviamente. La poesía se podría decir que es real, que son experiencias en mi viaje iniciático, mi propia experiencia vital, la vida, que me he encontrado con hechos, como soy investigadora también, pues con hechos muy extraños. Entonces esos hechos pues lo he decidido plasmar con palabras que me han salido del corazón, del alma.
Pero qué difícil que es, te lo digo yo por experiencia, porque soy muy malo escribiendo, qué difícil que es plasmar las sensaciones que uno tiene cuando realiza una investigación, que cómo a la gente le explicas lo que tú sientes, lo que tú vives en su momento. Es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil, es muy complejo. Incluso hay una poesía que es una entidad que se aparece a los pies de la cama, el visitante de dormitorio clásico, uh-huh. Y entonces narra el terror que siente esta persona que lo está viendo y narra cómo lo ve, cómo se le acerca, y eso en poesía es bastante complejo. O sea, es difícil.
¿Por qué es tan fácil rechazar lo místico, lo religioso o lo espiritual? ¿Por qué has elegido temas en tu libro como el espíritu, el alma, la mente, la vida, la muerte, Dios, el individuo y la comunidad? Es decir, lo haces un compendio ahí de todo.
Sí. Originalmente yo estuve 2 años en un taller de la Fundación Catel Psicólogo. Y bueno, pues estuve en la biblioteca regional, en una especie de mezclada con otro tipo de personas que estaban allí experimentando con la literatura. Y bueno, pues poco a poco me fueron saliendo relatos, historias, poesías, y vi que aquello pues tomaba forma de entidad. Y entonces dije, voy a unarlo todo en esta sacerdotisa, voy a crear un ente, y bajo ese ente voy a proponer sacar el libro.
Esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo nace en ti la sacerdotisa? Ya lo acabas de explicar. Hablas de poesías espirituales o místicas, hablas de seres, o parece que hablas de seres angélicos, seres muy elevados. ¿Crees haber sido influenciada o inspirada? Es que eso es muy fuerte lo que estoy preguntando.
Sí.
¿Por seres, por este tipo de seres que plasmas en el libro?
Pues sí, mira, hace 300 años o por ahí, yo no sé, me habrían quemado en la hoguera. Ahora no sé si me van a quemar otra vez o no.
No lo sabes.
En la hoguera mental. Pero sí puedo decir que incluso hay una poesía que habla de una bruja que la quema y ella escribe su testamento. O sea, relata el horror de que la están quemando y además deja un testamento y tal, ¿no? Pero sí es verdad que yo cuando estoy escribiendo me viene una idea, una inspiración, un algo, y tengo que escribir de una manera muy muy peculiar, que es de una manera muy rápida, como al dictado.
Me estás describiendo lo que es escritura automática.
Sí, básicamente sí. Y eso lo he hecho delante del taller de bastantes personas, igual que en mi casa, igual que puedo estar en un coche o puedo estar en cualquier sitio, me viene, y entonces siempre llevo el boli y voy escribiendo. Escribo en un ticket de la compra, en un papel que llevo en el bolso doblado, y luego tengo doble labor porque tengo que pasarlo al ordenador, volverlo a escribir. Llevo toda la carpeta llena de papeles que no tienen pie ni cabeza, y es un poco complejo.
Que José Antonio está levantando el dedo.
No, me estaba respondiendo a la pregunta que te iba a decir, pero de todas maneras sigo con la pregunta. Aparte de pararte cada vez que te vengas inspiración y apuntarlo donde primero pilla, todo el libro no es así. Es decir, habrá otra parte del libro donde tú te sientas y lo, ¿de dónde saca el tiempo? Yo me pregunto, ¿de dónde saca
sí,
el tiempo?
Sí, bueno, yo es que escribí en mi pasión.
Ah, vale.
Entonces yo ya siempre voy sacando un poquito. y bueno, los relatos ya me cuestan bastante más, ¿no? Pero digamos que veo imágenes visuales sobre eso, ya voy creando personajes, los voy vistiendo de humanidad, entonces ya tengo mi carpeta con cada personaje, con sus características, y entonces ya los voy juntando en la historia. Pero me sale muy fluido.
Pues yo tengo un amigo, escritor muy famoso, que dice que saca un libro cada 3 meses, y es cierto, que yo le digo, ¿de dónde sacas tú tiempo para escribir estos libros? Y me dice, si te lo digo no te lo vas a creer. Dice, y te lo voy a demostrar. Fue en una comida de uno de los congresos. De repente se le ocurre algo, coge el teléfono, le da, le dicta al teléfono lo que en ese momento le ha venido y automáticamente lo sube a su nube y lo tiene ahí. Luego lo único que tiene que hacer es descargarlo en el ordenador y lo tiene hasta escrito.
Yo lo llego a hacer con la grabadora.
Pues digo,
le doy a la grabadora y empiezo a contarle ahí toda la historia.
Claro, es que...
Y luego, claro, si no se me va, claro. Justamente.
Claro. ¿Por qué siempre te inspiras en el horror que se esconde tras lo cotidiano para la elaboración de tu relato? Eres muy macabra.
Sí, sí, sí. Desde muy pequeña, dice mi madre. Pues mira, yo creo que el horror se esconde detrás de lo cotidiano. O sea, para mí una experiencia normal, cotidiana, del día a día, incluso que repetimos y realizamos ya toda la vida, creo que tiene un doble trasfondo y yo veo ahí algo horroroso, algo que nos puede, bueno, no sé, agredir tal vez. O sea, veo el horror siempre, a mí me da más miedo y más, lo veo más macabro en algo cotidiano que te puede pasar, que te puedes sentir identificado en esa experiencia.
Qué cosa más rara.
Sí, lo que me llama la atención es que todo lo que envuelve el libro es algo muy trascendente, muy muy interior, muy hacia ti, ¿no?
Sí.
Que tú, como si lo vomitaras, viajas a la mente o desde la mente o con la mente, entras en otros mundos, entras en... Por eso te decía, ¿no te parece un poco fuerte? Porque claro, habrá gente que nos esté escuchando y diga, esta tía va a fumar.
Sí,
no.
Sí, sí,
y
sí.
Dice, bueno, hay que decirte que los grandes chamanes se fumaban para después viajar ¿no? a otras
sí,
dimensiones.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Tú entras en algún momento en un tipo de éxtasis cuando estás escribiendo, como dices, o acabas de decir, en escritura automática, o cuando te sumerges en lo que es la historia del libro?
Por supuesto. Son ventanas abiertas a otras realidades. Entonces yo me sumerjo de pleno, de cabeza. Lo veo, lo visualizo, yo veo imágenes y sobre eso escribo. O bien me viene casi al dictado.
Hace relatos, como hemos dicho, muy 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 terroríficos, muy macabros, pero a la vez también te atreves con relatos de crítica social. ¿Cómo estás de concienciada con los problemas sociales? Porque pues mira, hay que hablar de todo un poco, no va
sí,
a ser solo misterio.
Sí, claro. Mira, los relatos, aunque se puedan decir de lo que son, pero mira, por ejemplo, es un tasador, una familia que pide un tasador para tasar su casa y le viene un personaje oscuro y muy misterioso a una hora inusual, ¿no? Uh-huh. Ellos le abren la puerta de su vivienda, por supuesto, uh-huh. Y ahí comienza un relato plenamente terrorífico, ¿no? Nunca sabes quién va a entrar a tu casa, ¿no? También hay otro que se llama Las huellas de los muertos. Una parejita que está en la playa, plena noche, y una santa compañía se le aparece, pero no por tierra, sino por mar.
Ah, curioso.
Ahí lo dejo, hay que leerlo.
Sí, 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 curioso.
No sé si existe la santa compañía por mar, no lo sé. Yo incluso he investigado, después de haberlo escrito,
yo no
y no he visto nada de eso.
Yo no he ido nunca.
En mi familia hubo alguien que vio la santa compañía a lo lejos. Pero muy lejos, y se subió a un árbol y no quiso ni bajar. Entonces creo que ahí le hago un poco homenaje a mis antepasados, que ya ellos tenían su encuentros con el misterio muy particular.
Si la santa compañía más famosa que existe en este país es gallega, se supone que cerca del mar siempre está, ¿no?
Claro, sí. Eso pensé yo también. Y bueno, quiero decir que los relatos siempre son un poco rarillos, ¿no? Alguien que va a robar una iglesia a medianoche... un alma, un pobre diablo, no es ni siquiera un ladrón, es que se le ocurre porque ve una virgen muy hermosa en su iglesia con unos pendientes, una joya, y piensa en lo bien que le podría ir, ¿no? Pero no cuenta con lo que hay dentro de la iglesia, ¿no? A veces las sombras son más terroríficas de lo que creemos en la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues también hay un relato que se ha emitido de la Casa Menguante, que es una crítica social mezclada con el misterio, ¿no? A esas personas que pierden su casa. Y que es un muchacho que cada día que se despierta, cada día que se levanta, pues ve que una habitación de su casa ha desaparecido. Y lo dejó ahí.
Sí, pero ya, yo ya bastante, fíjate que me toca leerlo. Pero me gusta, me está gustando bastante. Entonces me pica la curiosidad.
Es muy original.
Sí, porque son cosas normales, de cotidianas, de toda la vida, pero adornada o encubierta con el misterio.
Sí.
Que eso es muy difícil, ¿eh?
Es difícil. Sí. Es más fácil crear el monstruo al uso.
Sí, yo creo que sí.
Con lo aficionada que tú eres a las leyendas, ¿en este libro hay alguna leyenda?
Por supuestísimo. Yo, como homenaje a mi tierra, a Murcia, es una gran enamorada de la región, hay una poesía, que esto ya es difícil, que es una leyenda a Murcia, al puente de los peligros. ¿Por qué ese nombre en concreto? Y habla sobre un fantasma que se tropieza con el alcalde. Nada más y nada menos.
¿Pero es una leyenda que tú te has inventado o que viene de la tradición murciana?
No, es una leyenda que yo me he inventado y además la he hecho poesía.
Ah, bueno.
Eso ahí tiene su mérito.
Entonces, no es una leyenda, es un cuento.
Un cuento, poesía, leyenda.
Sí, una mezcla.
Un pupurre ahí un poco extraño, pero sí cuenta la historia, mi historia particular, y quiero dar mi visión, mi leyenda. Pero ahora, en nuestra época.
Ya, pues está muy bien.
Sí.
Aparte de las leyendas, de la poesía, ¿qué más cosas originales vamos a encontrar en este libro que no acostumbran a encontrar? Porque claro, si es un libro uno entre un millón, tiene que tener muchas cosas diferentes.
Por supuesto, un homenaje al entorno de la sardina, nuestra sardina, con una poesía. También tenemos una del ángel de la guarda muy particular, es que es una oración. Tenemos un conjuro, choca un poco todo esto entre sí.
Una mezcla un poco extraña.
Hay una canción para los derechos de los niños. Esta canción se leyó en los colegios, se ha hecho hasta una canción con un disco. Y porque, bueno, yo siempre soy una persona que defiende las causas sociales y me parece que los derechos de los niños y otros derechos son muy importantes para mí. Y a veces cuando vienen esas fechas tan conmemorativas, pues me inspiro para hacer este tipo de cosas y poder ayudar a otros.
Yo sé que te sientes identificada con una cita de una escritora murciana, María Luisa Soria, López Soria, cuando ella escribió aquello de que pongo en mis sueños a vuestros pies, pisad con cuidado porque pisáis mis sueños.
Efectivamente, mi libro en realidad son mis propios sueños, mi propio alma desnuda, y yo lo pongo en las manos siempre del lector, que siempre que lo lee encuentra un mensaje diferente. Eso es lo curioso del libro. Hay un significante y varios significados.
Bien, te he oído decirle antes, cuando estaba José Antonio, que escribir es tu pasión, siempre estás escribiendo. Entonces me imagino que, no habrá que preguntarlo, pero yo como lo pregunto todo, imagino que ya tienes algo por ahí ya en mente y ya has empezado otra cosa.
Sí, claro, ya está en marcha el siguiente libro, que no quiero decir de qué va la trama, pero también tiene que ver mucho, mucho con el misterio y con un personaje que él no sabe en un primer momento.
¿Real o ficticio?
Ficticio, pero siempre hay trozos de mi propia persona, sí. Es una persona que no sabe que tiene ciertas capacidades mediúnicas en este caso y entonces pues hay un hecho ahí que se le abre todo y a partir de ahí suceden cosas.
No para esta mujer, no para.
Es que de eso
no, pero aquí no puedes dejar de venir.
No, está en mi casa.
Vale, eso que se te quede claro.
Eso por supuesto.
Bien, estamos hablando mucho del libro, nos queda muy poquito tiempo. ¿Cómo se puede conseguir el libro?
Eso.
Pues el libro se puede conseguir en la página de Amazon, poniendo el título, La sacerdotisa del misterio, y ahí ya pues se puede comprar.
Y a ti directamente te la pueden
comprar. Sí, también, perfectamente.
Tienes una página web, una página Facebook.
Sí.
Es tu momento.
Es mi momento, pues nada, pueden escribir Mercedes García Velasco, y ahí tengo La sacerdotisa del misterio y me lo pueden encargar directamente.
Porque tú tienes también un blog, ¿no?
Sí, también. La sacerdotisa del misterio .wordpress.com.
Ese es el blog.
Sí, y luego tengo otro también, la experiencia de merce.blogspot.com.
Dilo otra vez que te estás riendo y no nos hemos enterado.
Eso. Dilo despacio.
La experiencia de merce.blogspot.com. Vale. O la sacerdotisa de misterio.
Pero poniendo tu nombre de...
Sí, también.
Esta es muy famosa.
Sí, hay gente que sabiendo que venías esta noche ha preguntado si vas a volver a sacar alguna edición de Murcia Sangre Negra.
Pues sí, quiero sacarlo esta vez con un mapa, porque hay que recordar de qué iba el libro. Ese muchacho que lo secuestra a la secta muy culta, se lo llevan por Murcia y está escondido en algún lugar. Entonces quiero sacar un mapa con los lugares donde el recorrido de este chico, que es un código da Vinci a la murciana.
Vale. pero tiene que estar. Yo creo que es curioso.
Es muy original también.
Qué bueno.
Pues, Mercedes, nos quedamos sin tiempo. La verdad que es un placer tenerte aquí, tener aquí este libro. Muchísimas gracias, porque deciros que...
La portada está muy chula.
Después lo leeré. Me ha dedicado Mercedes un libro. La portada es muy bonita y creo que esta chica que te acompaña es la que lo ha hecho, ¿no?
Sí. Ella es la artista y la artífice.
Y la culpable.
Y la culpable.
¿Cómo se llama? Sí.
Ella se llama Eloísa.
Eloísa, pues Eloísa, para lo bueno y para lo malo, la portada la has hecho tú.
Claro.
Pues Mercedes, aquí nos vamos a quedar, que de verdad que es un placer que estés con nosotros siempre, que nos cuentes cosas, porque Mercedes muy versátil, como ya han oído, es capaz de contarnos cualquier cosa y lo ha demostrado este año. Y nada, quedan poquitos programas, no sé si este año te dará tiempo a llegar, y si no, pues primero te emplazamos a lo del día 20.
Eso fijo.
Eso sí.
Piénsatelo.
Sí.
Porque yo, alguien me ha dicho que estás en la playa en ese día, en ese momento.
Es en la playa, pero bueno, el coche va para arriba y para abajo.
Efectivamente, no puedes faltar, y que nuestros oyentes te pongan oído a tu voz y te pongan cara esa noche allí con nosotros. Que puede ser, compañera, no sé si te vas, si te quedas.
No, me quedo,
¿Hoy te quedas?
Me quedo, hoy me quedo.
Hoy se queda.
Y es que como venga la castiga.
Efectivamente. Pues como siempre, un placer. Muchas gracias.
Igualmente.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 642-632-502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
Pues con el regusto todavía en la boca de esta entrevista con nuestra compañera Mercedes García Velasco y ese maravilloso libro La sacerdotisa del misterio, entramos en tiempo de noticias de Némesis Radio. Paco, muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañero.
Hola, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú nos dirás cómo está el año. Esta semana pasada nos tuvimos que poner un casco porque una piedra pasaba rozando. ¿Esta semana pasa algo?
Esta semana tenemos malas noticias, por desgracia. Vamos con la mala primero y después traer alguna buena. Venga. Porque es que ha fallecido Juan Ignacio Blanco, todos recordaremos por el caso Alcácer, la ardua investigación que le dedicó, y fue el que quizás más llegara a cierto entresijos de la historia, la parte más turbia. Controvertido, pero bueno, ahí quedó su trabajo. Era criminólogo también, aparte de periodista. Y también escritor de novela negra. También estuvo participando también en trabajos de este tipo literario. Y bueno, también se le menciona en posteriores trabajos, aparte de anteriormente y posteriormente, también tiene otros trabajos también importantes, no solamente por el caso Alcácer. Creo pues que se ha perdido en España una importante figura.
Que descanse en paz, pero también tengo oído que él le había dejado dicho que cuando él muriera iban a salir una serie de informaciones que a día de hoy no salió.
Con muchos personajes que hemos perdido en España, ha pasado con otros personajes y en el extranjero, que siempre se promete que si va a salir esto o lo otro, y al final no pasa nada. Bueno, es lo que yo observo.
Vamos a ver, una vez que estamos con un fallecido, hay que recordar que el maestro Arturo Fernández también ha fallecido.
Sí, es verdad.
Así que, como yo siempre digo, ¿no? Hasta siempre ese querido galán, hasta siempre chiquitín.
Está siempre. Pues nos vamos a África. Y es que está sucediendo lo que nadie esperaría que fuera a pasar en Occidente. Es que, como sabemos, el calentamiento global está elevando o sobredisparando las temperaturas en el desierto sahariano. Y esto hace que el desierto sahariano de África pues genere los terribles huracanes en el Atlántico, en el Caribe. Está alterando la corriente, lentamente la corriente del Atlántico, la que necesitamos para evitar la glaciación, la está modificando. Y lo que se ha decidido entre un grupo de países, de África es crear una línea, una primera línea de bosque, de defensa, en el sur del desierto de África, y se están para plantar, bueno, hablaríamos de millones y millones y millones de ejemplares de árboles y plantas, porque estamos hablando de punta a punta casi de lo que es el sur de...
Se parece como un
lo que
muro.
Es el norte de África, así un muro al sur de, justo del Sáhara, donde todavía es recuperable la selva, donde es recuperable la sabana y la selva, y ahí se está...
Y por lo menos para que no baje el Sáhara.
Para enfriar el Sáhara, digamos que...
Pero eso están empezando a hacerlo, ¿no?
Sí, lo ideal para enfriar el Sáhara sería eso, rápidamente empezar a reforestar y a intentar frenar el avance de ese tremendo calor que desprende el Sáhara, y que ya digo que el que podría influir y hacer cambiar la corriente del
Gulf. Lo viene muy a propósito del tema de hoy.
Ya lo creo.
Otra.
Y vamos con otra. También... Pues los gases, enfermedades y mercurio, los tóxicos que está liberando el deshielo del Ártico. El aumento del nivel de los océanos no es la única amenaza derivada del deshielo del Ártico. El permafrost se está descongelando debido al aumento de las temperaturas, relevando todo aquello que esconde. Algunos de estos secretos ocultos son los fascinantes, como la cabeza de un lobo gigante que vivió hace 40.000 años, cuyo hallazgo en Siberia trascendió recientemente. Es decir, tal y como se explica en la revista científica especializada en el Ártico, Sue Natalie, de la BBC, el permafrost ártico esconde 1.500 millones de toneladas de carbono, lo que representa aproximadamente el doble de carbono presente en la atmósfera. Claro. Y el triple de carbono que almacena en los bosques del mundo. Toda la descomposición de mamú y todo lo que ha habido ahí por esos gases afectarían a nuestro clima.
Aparte que ya el océano ha subido unos 10 centímetros, ya es un problema, ¿eh?
Sí, también.
Y como llegue a los 2 grados o 3 grados, olvídate que nos quedamos sin la manga. Y parecía unos años que era de broma.
En 50 años, 2 metros. Sí, en 50 años, 2 metros de subida, pues la manga puede ser peor que Venecia.
Pues ya está, pues esta noche hablaremos de eso.
Hablaremos.
Vamos con otra.
Pues ha sido debajo de la antigua la pirámide de Zoser, pues se ha descubierto pues una serie de cavidades nuevas y que sugieren un modelo del camino que debía recorrer el faraón para llegar hasta el lugar de la vida eterna, un nuevo camino medio subterráneo que estaría formado por un pequeño laberinto, y da una idea de cómo era, bueno, el ritual que se empleaba para ayudar un poco a reconstruir aquellas fechas. Lo mismo que también restaurando la pirámide de escalonada de Saqqara, pues también se descubrió que tenía su pequeño canal como la canal mirando a Orión, como la gran pirámide de Keo. Y vamos con otra, pues ha sido increíble la historia que hemos tenido ahí en Colombia. Alguien ha dicho que, literalmente leo, a Buenaventura hay que sacarle del diablo para ver si así le devolvemos la tranquilidad que ha perdido con la ciudad que tiene tantos crímenes, hechos de corrupción, con tanta maldad y narcotráfico que invaden nuestro puerto. Y ha dicho esto el representante de la iglesia de dicha localidad, y ha decidido nada menos que con un helicóptero pues lanzar agua bendita, a ver si así se libra el día del patrón. Y
qué fuerte.
Y ahí queda eso. Y no sabemos si va a funcionar una más rápidamente.
Una más rápidamente.
Que no nos perdamos.
Venga.
Pues un asteroide lleno de oro podría convertir en multimillonario, bueno, esto lo dejo entre comillas, a todos los habitantes de la Tierra. Ahí pululando por ahí han descubierto un asteroide 16 Siche o Sique, que está compuesto de metal pesado cuyo valor se estima en 700 quintillones de dólares, por lo que podría convertirse en multimillonario a todos los de la Tierra, pero también, digo yo, devaluaría el oro tanto que quedaría por los suelos. No nos hagamos ilusiones.
No.
Pues, como siempre, Paco, muchísimas gracias por toda esa información. Un gran trabajo. Nada, te esperamos la próxima semana. Y no sé si tú también estás arrestado esta noche.
Estamos arrestados esta noche. El tema no interesa.
Todo el mundo castigado.
Perfecto.
¿Pero para qué pregunta?
No.
Hasta luego.
Continuamos. nos vamos de investigación. ¿Nos acompañáis? Pues esta noche, como habéis escuchado, nos vamos a ir de investigación. Vamos a contar muchas cosas y escucharemos también psicofonías. Pero si os parece, vamos a escuchar de nuevo esa cuña que nuestro compañero Javier López y un amigo suyo han hecho de Goiz, de nuestro equipo de investigación. La escuchamos, Juanma.
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, Goiz, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, Goiz Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goizinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
Pues como habéis escuchado, ponemos nuestro equipo de investigación a vuestro servicio a coste cero. Nunca cobramos nada a nadie. Y si la investigación que nos proponéis, tras estudiarla, la vemos viable, no dudéis en que allí estaremos. Sea donde sea, iremos a por ella. Pero bueno, hay muchísima gente que nos conoce y otra que no tanto, ¿no? Entonces, lo que sí quiero es hacer una pequeña presentación para quien no nos conoce. Nosotros desde hace 5 o 6 años, ¿no, José Antonio?
Sí, yo creo que sí, más o menos.
Más o menos 6 años. Uh-huh. Somos el grupo Goiz, que viene a ser algo así como Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Uh-huh. Y bueno, somos gente que venimos de diferentes grupos de investigación después de muchísimos años, pero que tenemos una larga trayectoria. El objetivo del grupo, bueno, siempre trabajamos con una hipótesis, y es demostrar que estamos ante energías inteligentes capaces de, en ocasiones, de interactuar físicamente no solo con nosotros, con los investigadores, sino además con el entorno, ¿no? Lo formamos actualmente, y lo digo de antemano, un grupo abierto. Somos, no sé exactamente, no los he contado, ahora vosotros los contáis. Empezamos con las mujeres: María Guillén, Lucía García, Eugenia Hernández, Ana Teiser, José Antonio Martínez, mi compañero de fatiga, Javier López, Joao Meireles, Paco Matas, Juan Pedro López, Fernando Barba, David García y quien nos está hablando, Antonio Pérez. Y bueno, el fin de nuestras investigaciones no es otro que intentar, dentro de nuestras posibilidades, captar, obtener cualquier evidencia o indicio que pueda corroborar la veracidad de los testimonios y dar, dentro de las posibilidades, pues algún tipo de explicación a alguno de los fenómenos e interrogantes que sobre el caso se vierten. ¿Es así, compañero?
Así es, sí, señor.
Bueno, yo siempre digo que cuando llegamos a los lugares, hay veces que lo comento con ellos, otras veces no, pero que ha llegado el momento de la verdad, ¿no? El momento de enfrentarte de cara, cuerpo a cuerpo, con la historia, el cuento, la leyenda, o quién sabe si con la verdad más absoluta de que en el lugar que hemos ido a investigar suceden fenómenos paranormales.
Claro.
Esa es la idea con la que siempre hay que ir con la mente totalmente abierta. Quien nos sigue sabe que yo procuro que nadie se entere, uh-huh, al sitio que vamos, ni de la historia del sitio, porque lo
muy último, poca gente sabemos la historia a veces, ¿eh?
Muy poca gente,
muy poca,
ninguno,
muy poca.
¿Sabéis alguno? Claro. Algo muy muy puntual, pero no realmente la historia, porque cuando analizamos uh-huh. que vamos a investigar, procuramos, sobre todo, pues para que no haya ningún tipo de sugestión.
Efectivamente, esa es la finalidad y es buena, es buen sistema.
Y algo muy importante que yo siempre antepongo en las investigaciones y que yo lo comparto, luego la gente que haga lo que quiera, lo esencial es intuición e intención. Uh-huh. Intuición que uno va cogiendo con el tiempo y va... su cuerpo se va convirtiendo como en un radar que coge ese tipo de energía y eso, la intuición. Y la intención tiene que ser siempre intentar ayudar. El sitio sí. al que vamos es intentar ayudar a las familias que viven allí, si vive alguien, o intentar, que eso ya se ocupan nuestros compañeros que se dedican a eso, a intentar dar luz a esos seres que están en esos sitios, ¿no?
Así es.
Bueno, sí, también hay que decir que aunque Gois, como comentábamos antes, son pocos años funcionando, somos uh-huh. un grupo muy longevo, con muchos años de investigación a nuestras espaldas, ¿cierto?
Sí, bueno, yo empecé contigo, yo tengo lo que es de Dios para Dios y lo que es de César para César. Yo reconozco que empecé contigo en la Casa Encantada de Cartagena.
Efectivamente, fíjate.
Yo empecé contigo ahí, el Ciento Fotos.
Ya hace años.
Y ahí me di cuenta de cómo trabajabas tú. Y ahí me di cuenta de cómo era trabajar en una casa y hacer psicofonía en una casa y trabajar un grupo de gente para bien de una casa y para bien de unas personas que tenían un problema y siguen teniéndolo.
Sí, lo que pasa es que la mente es muy frágil, ¿no? Yo, por ejemplo, me acordaba que llevas ya por lo menos con nosotros 10, 12 años.
Sí, por desgracia.
Llevas saliendo por ahí, sí. 2007, 2008 sería aquello, era el principio de... Claro. De lo que nos dijeron las voces, sí, de ahí nació.
Ahí empecé contigo.
Lo que nos dijeron las voces, sí. Bueno, pues, como decía hace un momento, y de verdad que no quiero que suene como pedantería o como... Pero uno se cansa y hay que ser justos con todo, ¿no? Todas las grandes investigaciones que se han realizado y han salido a la luz de la región de Murcia a nivel nacional y a nivel mundial en los últimos 25 años llevan nuestra rúbrica. Cierto que Gois lleva 6-7 años funcionando,
pero
anteriormente llevábamos el distintivo de SEIR, llevábamos el distintivo de CEPREMUR, es lo mismo.
Da igual.
Porque al fin y al cabo la mayoría de la gente ya estábamos allí. Si quizá alguno diré, bueno, ¿qué tipo de investigaciones? Si yo os hablo, por ejemplo, el monasterio Fortaleza San Ginés de la Jara, el preventorio tuberculoso de Sierra Espuña, la Casa Encantada de Cartagena, que hablaba José Andrés en este momento, uh-huh. el orfanato, el Castillo de Olite, uh-huh. el hostal El Cónsul, el Palacio de Guevara, la Torre del Espolón en la Fortaleza del Sol en Lorca, el camping de Bolnuevo, que hace poco alguien lo sacó en Cuarto Milenio como si fuese la leche, cuando es una investigación nuestra y nadie más ha investigado allí, el antiguo hospital de San Juan de Dios de Lorca, una casa de verdad súper conocida, por desgracia para la familia, en Zarandona, que fue tremendo, no sé, los fantasmas del Pus Ruta 66 de Cartagena, que es una investigación tremenda, la casa quemada, la infestación de una casa de casillas, no sé, Jumilla, por ejemplo, un palacete encantado, casas consistoriales de Mazarrón, el ayuntamiento de Mazarrón, el revuelo que se creó en el tercer congreso cuando presentamos todo lo que allí sucedía, el Ateneo Cultural de Mazarrón, que lleva tantos años cerrado, y ahí hay unas fotos entrañables que estamos tú y yo con mascarillas, porque ahí no se podía respirar, ¿te acuerdas?
Es que no podías menearte, te meneabas, y era polvo, mucho polvo.
Aquí tenemos que parar, porque si no, no vamos a seguir, pero no sé, fuera de la región también hemos hecho muchísimas cosas.
Sí, algunas.
Muchísimas cosas, investigaciones en Almería, Albacete, Alicante, Alcoy, Granada, Valencia, Mérida, Trujillo, Madrid, Zaragoza, Belchite, León, Valladolid, Toledo, Refugio Militar de Cerlé, en el Pirineo, que fue el último que hicimos, en Europa, por eso yo decía que si la investigación nos interesa, la vamos a pelear y vamos a intentar ir, porque fuera de España hay muchas cosas, en Lisboa y Fátima de Portugal, en Bruselas, Charleroi y Ghent en Bélgica, en Roma, Santomero, Nereto, Manopelo en Italia, en Colonia en Alemania, en Auschwitz en Cracovia, que pertenece a Polonia. Como veis, las distancias para nosotros no es un problema si merece la pena la investigación, ¿no?
Así es.
Yo sé que es mucho, es dar demasiados datos, pero bueno, también es justo que la gente pues se pues no tenga miedo a la hora de intentar contactar con nosotros, porque somos un equipo profesional con muchísimos años de experiencia. De hecho, un último dato sobre eso, ¿no? Solo a dos equipos a nivel nacional le ha dado el Ministerio de Defensa permiso para investigar en Cerler. Y fue a nosotros, en ese orden, nosotros, a Goiz y a Cuarto Milenio. Y os habíamos prometido una psicofonía, y por supuesto no vamos a dejar sin ella. Nos vamos a remontar a la investigación que realizamos en el camping de Bolnuevo entre el año 2007 y 2010. 3 años allí que no se enteró nadie, que estuvimos investigando y que de ahí nace lo que nos dijeron las voces, ese documental película, porque de repente encontramos voces que empiezan a pedirnos cosas, ¿no? Pero nos remontamos al 7 de septiembre de 1989, sobre las 13 horas. Era un día apacible de finales de verano y sin previo aviso se convirtió en un infierno del que nuestro pueblo tardó años en reponerse física y psíquicamente. Esto es un testimonio de personas que nosotros entrevistamos en la época. Otro testimonio. Aquello fue una muralla de agua y lodo a razón de 1.300 metros cúbicos por segundo. Se precipitó sobre la rambla y arrasó el camping de Bonnuevo y parte del camping Garoa en plena temporada estival, con un saldo de 2 muertos. El paisaje de las caravanas flotando y los barcos rescatando supervivientes sobre el mar fue dantesco. Este es otro testimonio. Bueno, deciros que casi todo el mundo en el puerto de Mazarrón y del pueblo de Bonnuevo piensa que nunca se contó la verdad de aquel desastre. Nunca se vio claro el número real de víctimas. Y quien ha visto nuestro documental sabe que las voces empezaron a pedirnos que le diéramos voz, que contáramos lo que sucedía. Y quiero que escuchemos esta psicofonía, porque es curioso, ¿no? Nosotros llega un momento en el que empiezan a aparecernos voces a pedirnos ese tipo de cosas y pedimos que nos den nombres. Y también nos dan nombres. Entonces llega un momento en que nosotros tenemos que decidir si esto lo hacemos público tal cual, con lo que las voces nos dicen, o lo ocultamos y lo presentamos como una investigación con psicofonía suelta, sin muchísimo trasfondo, pues para evitarnos problemas que podemos tener políticamente. Y es curioso cómo eso, mientras nosotros allí lo estábamos dilucidando qué hacíamos, aparece una voz que nos dice: no mientan, por favor. Vamos a escucharla. Creo que queda muy claro que las voces querían que le diéramos, claro. Y así lo hicimos. De ahí ya te digo que nace ese documental película, lo que nos dijeron las voces. Otra psicofonía que quiero que escuchemos, era una noche, lo he dicho alguna vez, una noche de perros, hacía muchísimo, era octubre o noviembre, no me acuerdo exactamente, cuando estábamos allí, lógicamente empezó a llover a la orilla del mar, hacía bastante mala noche, no podíamos grabar en exteriores, con lo cual había que meterse en las ruinas de las duchas, en las ruinas de lo que eran las oficinas, todo aquello, y llegó un momento que nos vamos a plantear, bueno, si sigue lloviendo, nos vamos a tener que marchar. Y hay una voz que salta por encima y dice: prefiero irme. Ponla, que la vamos a escuchar. Bien, por aquí hay algunos que se le están poniendo los pelos de punta.
¿Me puedo ir yo ya?
No, sí, tú te tienes que quedar. Bueno, vamos a saltar y nos vamos de del camping de Bolnuevo, que como he dicho antes, alguno parece que ha inventado la pólvora ahora.
No.
Fíjate si hace ya años que nosotros hicimos todo eso público. Y de ahí vamos a saltar a casas consistoriales de Mazarrú. Sí. Creo que una de las investigaciones, si no más completas, si es de las más impactantes, porque nosotros hicimos una investigación en el año 2015, sabíamos cosas que sucedían allí que habían pasado en el 2014, como a un guardia de seguridad que en una exposición de Domingo Valdivieso habían hecho ahí en casas consistoriales, como eran cuadros muy caros, pusieron un guardia de seguridad y el hombre tenía que estar muerto de miedo en la puerta toda la noche porque cuando entraba aquello era dantesco. Y bueno, nosotros hicimos la investigación en el 2015, esto sucedió en el 2014, lo de la exposición de cuadros, y en el 2016 organizamos uno de nuestros congresos en Mazarrón y pues el concejal de cultura nos dijo que si íbamos a hacer público nuestro resultado. A nosotros la verdad que nos sorprendió y dijimos, ¿nos vais a dar permiso? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ya de entrada os digo, vais a flipar. Bueno, pues intensificamos la búsqueda de ese guardia de seguridad. Conseguimos hablar con él, conseguimos convencerlo para que viniera y nos contara in situ, ¿verdad, José Antonio?
Sí, señor.
¿Qué le sucedía ahí? Y ahí es cuando se desata la caja de los truenos. Porque desde que entramos por la puerta, José Antonio va grabando todo en vídeo lo que vamos hablando y él empieza a contarnos. Y conforme él empieza a contarnos desde la puerta de entrada hacia adentro, José Antonio nos mirábamos y flipábamos.
Claro.
Porque todo lo que él nos estaba contando, qué le había pasado en el 2014,
nosotros lo habíamos
vivido en el 2015 y lo teníamos grabado. Y lo íbamos a hacer público en el 2016. De hecho, el guardia de seguridad decía, cuando se entró el resultado, dice, gracias porque habéis demostrado que yo no estaba loco, ¿no?
Claro. Es que es muy fuerte.
Pues no vamos a poner, no. Porque hay una psicofonía larguísima que se escuchan pasos, sollozos, lágrimas, risas, arrastre de cadenas de esa mazmorra. No vamos a poner esa, vamos a poner otra menos conocida o no conocida. Por ejemplo, vamos a escuchar una en la que yo pregunto, ¿queréis comunicarnos algo? Y una voz me contesta que estamos muertos. Vamos a escucharla dos veces completa, pregunta y respuesta, y seguidamente dos veces solo la respuesta. Vamos a escucharla.
¿Queréis comunicarnos algo? ¿Queréis comunicarnos algo?
Bien, como nos apremia el tiempo, vamos un poquito más rápido. Vamos a escuchar otra. Esta es curiosa porque como el edificio de casas consistoriales, el ayuntamiento, es bastante grande, pues a veces utilizamos walkies porque nos movíamos desde la mazmorra, que era el sótano, claro. Primera planta, planta baja, primera planta y segunda planta. Entonces, a veces nos comunicamos por walkie. Y es curioso cómo en esta ocasión nuestra compañera Eugenia Hernández, que se encontraba en ese momento sola abajo en la mazmorra, intenta saber dónde está uno de nuestros fotógrafos, que se pierde mucho, un tal José Antonio Martínez.
Y ¿para qué me buscan? Si yo estaba en lo mío.
Y hay una voz, fíjate, que ella pregunta que dónde está y hay una voz que le contesta, no está. Vamos a escucharla.
Te juro, me recuerda a mi mujer, ¿eh? No está.
Realmente no estaba, ¿no? Bien, vamos a saltar rápidamente, nos vamos hasta el Castillo de Olite. Recordaros que yo personalmente empecé a investigar en el Castillo Olite en 1987 y a día de hoy no he dejado de investigar allí. Ya es un edificio que fue construido por el conde del conde de San Juan a finales del siglo XVII como casa de verano para su familia. Está en el monte, en el valle, como nosotros lo conocemos, cerca de la Fuensanta, en la parte de arriba de la alberca. No, es un edificio que no está catalogado como patrimonio histórico y por eso no existe estudio exhaustivo sobre la historia del mismo edificio. Pero a lo largo de los años tuvo distintos usos. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española fue hospital y en la posguerra le pusieron el nombre de Castillo de Olite en memoria al barco hundido cerca de Cartagena. Y su uso fue para recoger a niños de familias pobres, niños huérfanos, pues para alimentarlos, darle educación hasta los 14 años, que ya eran hombres y entonces ya tenían que salir a ganarse la vida. Fue cerrado a mediados de los años 70 del pasado siglo y existen multitud de testimonios que afirman que allí suceden
cosas paranormales, hay visión de fantasmas. Ya digo, desde 1987 nosotros lo estamos visitando. Vamos a escuchar una psicofonía. Y es curioso, mira, durante las entrevistas que teníamos con los testigos que allí vivían y que trabajaron, algunas veces eran las dos cosas, pues nos cuentan pues que uno de los castigos comunes que allí había era que cuando un niño se portaba mal, lo encerraban en un cuarto oscuro durante muchísimas horas. Bueno, durante el día pues más o menos era llevadero, porque aunque estuvieran a oscuras, escuchaban a los amigos, a gente por allí recorrer. Pero imaginaros cuando se hacía de noche, todo el mundo dormía y estabas en un cuarto oscuro y no oías nada. Era terror lo que ellos pasaban. Cuando nosotros comentábamos eso allí, en ese in situ, en el castillo, es curioso como nos aparece una voz que dice: sacadlo. Vamos a escucharlo. Bueno, otra que os vamos a poner. En ese lugar se recogían a todo tipo de niños de la posguerra. Siempre, pero eso es inevitable, siempre se distinguía a los hijos de los del bando ganador y a los del bando perdedor. Y bueno, nosotros recogimos inclusiones diferentes, pero algunas muy significativas. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar. Una voz dice: muere, rojo. Vamos a escucharla. De ahí vamos a saltar al preventorio tuberculoso de Sierra Espuña muy rápidamente. Bueno, siempre hemos sabido que allí se hizo ese hospital, porque cuando no existía la penicilina, la única forma de intentar curar los tuberculosos era con el aire puro. Pero nosotros, que hemos pasado muchas noches allí, porque nosotros empezamos a investigar allí en el año 2003 sin que nadie lo supiera, y estuvimos investigando sin que nadie supiera durante 4 años, y después ininterrumpidamente hasta 2014, bien, allí se pasa muchísimo frío. Y nosotros decíamos, bueno, aquí había que llevar cuidado, porque una cosa es sacar a los enfermos para que respiren el aire puro y otra cosa es sacarlos para que cojan una pulmonía. Y curiosamente, esas energías que siempre pululaban alrededor nuestro nos deja una inclusión que dice: ponerse bufanda. Vamos a escucharla. Y vamos a terminar con una psicofonía que nos ponemos. Este tipo de psicofonía no la solemos poner en ningún sitio, porque a la gente no le gusta. A la gente le gustan las psicofonías que den repelús, ¿no? Esta psicofonía dice: te amo, te amo. Recuerdo que esa psicofonía solo ha salido una vez. Salió en Telecinco, en El Buscador. Y el gran Wyoming, en el intermedio, se estuvo riendo de mí 3 semanas. Me acuerdo de eso perfectamente. Bueno, esta psicofonía, vamos a escucharla y después cuento una pequeña historia de ella. Por la Juanma. Pues decía, con esta terminamos. Hay que decir que son cosas que van apareciendo por caprichos del destino. Tiempo después de haber obtenido esta psicofonía, nos enteramos de que allí vivió, se vivían muchas, pero una muy conocida historia de amor entre una señora aristócrata y un apuesto señor. Ella lo seguía y perseguía lanzándole dardos de amor y diciéndole cuánto lo amaba, a lo que él no terminaba de corresponder. Esta señora, que casi siempre vestía de blanco, iba muy repintada y muy enjollada, un día desapareció y nunca más se supo de ella. Salió a pasear por los alrededores y nunca más se supo de ella. Curiosamente, una de las fotos que nosotros tenemos allí paranormales, cogida desde fuera, es como una señora vestida de blanco en una ventana. De hecho, por eso se le acuñó, fue Lorenzo Fernández Bueno, que hoy es director de la revista Enigma, que vino con nosotros a investigar alguna vez, el que lo acuñó como la dama de blanco. Y mucha gente conoce el preventorio de Sierra Espuña como la dama de blanco, cuando era uno de los muchos fantasmas que ahí se movían, porque hay que recordar que ahí hubieron militares que le pegaron tiros a algunos, ¿eh? Y reventaron ventanas y paredes, que nosotros lo descubrimos, lo sacamos en televisión en su día. Pues José Antonio, con esto nos vamos a quedar, ¿verdad?
Nada, yo estoy aquí escuchando.
¿Y qué te ha parecido?
Pues nada, que el próximo viaje me avisa. Para no venir, te quedas solo.
Bueno, pues contigo.
Demasiado que ya me voy a las investigaciones contigo.
Pues hasta aquí esta noche. Prometemos volver otras semanas con más cosas.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 642-632-502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
Pues hoy nuestra compañera Davinia Fernández, en Historias, Cuentos y Leyendas, viene a contarnos la leyenda de la planchada. Una enfermera con una historia peculiar cuida de la ronda de todas las noches en un hospital de Ciudad de México. Todos la conocen allí y hoy vamos a hacerlo nosotros contando su historia aquí en Némesis Radio. Davinia, cuando quieras.
Queridos amigos, ¿cómo estáis de salud? ¿Qué tal las dolencias? ¿Habéis visitado el hospital últimamente? Tal vez no os gustaría que os atendiera la persona que vamos a conocer hoy. Y es que nos vamos a la Ciudad de México a conocer a una trabajadora poco común. Es la enfermera visitante. La planchada. Dicen los pacientes que por la noche están en el Hospital Juárez, que se oyen unos pasos caminar por los pasillos. Quienes la han visto hablan de un vestido largo, blanco, perfectamente almidonado. Y en medio de la noche se oyen sus pasos. Tap, tap, tap. Y mientras algunos enfermos acongojados y sus familiares la escuchan caminar, una puerta chirría y se abre frente a sus ojos. Y encuentran a una mujer hermosa que aparece con el pelo corto, rubio, muy seria y les atiende como cualquier otra en la ronda de la noche. Pero cuando llega la mañana y la enfermera del primer turno les pregunta por su descanso de la noche anterior, siempre descubre, desconcertada, que por la noche una enfermera que no existe vino a cuidar de sus enfermos. ¿Y quién es este fantasma? ¿Quién es la enfermera visitante? Pues es una joven llamada Eulalia. Y Eulalia parece que fue tan seria en vida como se la percibe en la muerte. Trató mal a los enfermos y ahora su espíritu vaga por el viejo inmueble cuidando a los internos como castigo por la crueldad que tuvo con ellos cuando vivía. Las enfermeras del hospital, en el turno de noche, han llegado a recibir palmadas en la cabeza cuando han cabeceado en sus sillas. Se han despertado con escalofríos y ni un alma, nunca mejor dicho, entre las paredes de los largos pasillos. Parece que ocurrió con un inicio que no cabríamos de esperar. Eulalia era entregada a su vocación, amable, y los pacientes la querían como a una más. Sin embargo, un día llegó un hombre. ¡Ay, no! Otra vez el amor, siempre en medio de todo. Y era un doctor todo lo opuesto a ella. Orgulloso, vanidoso, con un gran ego y que actuaba con superioridad sobre todo el mundo en aquel hospital. Mal amigo fue aquí el amor, que hechizó a la joven Eulalia y en poco tiempo se hicieron novios. Sin embargo, algo no iba bien. Aunque Eulalia era entregada y gentil, él era maleducado y coqueteaba con otras enfermeras. Y tras un año en esta situación, el doctor le dijo a Eulalia que un día muy pronto se casarían. Y la inocente joven comenzó a ilusionarse con la boda. Y en estas andaba, cuando el doctor un día le dijo que tenía un seminario al norte del país y que tardaría 2 semanas en regresar. Y en ese tiempo, Eulalia comenzó a preparar la boda. ¡Qué ilusión! Cuando había transcurrido una semana de la marcha de su amado, un compañero invitó a Eulalia a una fiesta. ¿Pero cómo iba a asistir ella sin su acompañante? Estaba comprometida con el gran doctor Joaquín. Y cuando le dijo esto a su amigo, él abrió la boca desconcertado y le respondió: ¿cómo van a estar comprometidos si él se acaba de casar? Está en su viaje de bodas y se fue de la ciudad porque ha renunciado al hospital. Y en este punto, a Eulalia se le rompió el corazón. A partir de entonces, comenzó a sumirse en una profunda depresión, fruto del engaño del que había sido víctima. Comenzó a llegar tarde a trabajar y más adelante a descuidar a algunos enfermos. Luego, sus descuidos cada vez fueron a mayores, tanto así que algunas personas incluso murieron por su falta de interés. Y con el paso del tiempo, ella cayó en cama por una enfermedad, hasta que finalmente acabó en la tumba, siendo el último lugar que visitó antes del cementerio el mismo hospital en el que trabajaba, pero esta vez como un cadáver. Fue poco tiempo después cuando los pacientes empezaron a contar que eran atendidos por una joven que correspondía a la descripción de Eulalia. Las enfermeras comenzaron a apodarla la planchada por la manera impecable en que siempre viste. En el día de hoy, todavía sigue escuchándose de vez en cuando que alguien comenta sobre una visita de la enfermera. Y lo más intrigante de todo es que no solo ha sido en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, sino también en otros hospitales de la ciudad, por donde se la oye y se la ve con su uniforme almidonado, rubia, hermosa y seria como un ángel lleno de dolor. mientras que sus pasos resuenan por el eco del pasillo una y otra vez. Tap, tap, tap.
La Meseguera se siente. La Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968-840352. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
Te proponemos el plan perfecto para esta noche. Una cena en restaurante Llaveo donde disfrutar de su cocina tradicional pero innovadora. Y para continuar la velada con tus copas, Café Lounge Kaizen. La combinación perfecta la tienes en restaurante Llaveo y Café Lounge Kaizen. Llaveo en Plaza del Casino y Kaizen en Calle Mayor 30, La Alberca. ¡Te esperamos!
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 642 632 502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
Pues en este debate de esta noche, como siempre, un tema polémico y del que se ha escrito y se seguirá escribiendo, esperemos que mucho tiempo. ¿Está cerca el fin del planeta Tierra? descongelamiento de los polos, tsunamis, huracanes, olas de frío o de calor fuera de época, ¿nos está dando el planeta señales de que nos lo estamos cargando? ¿Los humanos somos una especie maligna en este planeta? ¿Acabaremos con el planeta o será el planeta el que acabe antes con nosotros? Pues todo esto y mucho más esta noche aquí sobre la mesa. Pero además de la opinión de nuestros contertulios, queremos conocer la vuestra. Así que, por favor, mandadnos mensaje a nuestro Facebook con vuestras opiniones y comentarios. Y José Antonio, pues sobre la mesa está el tema.
Pues como siempre, deja el tema y aquí me deja solo ante el peligro.
Efectivamente.
Bueno, de todas maneras vamos a presentar a los compañeros. Hoy no he dejado salir a Mercedes García, buenas noches.
Muy buenas noches.
Rubén Cerezo, buenas noches.
Buenas noches, otra noche más.
Mariano Turner.
Hola, buenas noches.
Paco Torres.
Buenas noches.
José Ramón Sánchez.
Buenas noches.
Y Fernando Barba.
Buenas noches.
Bueno, pues he explicado, o sea, he presentado a todos los compañeros y con cada uno con su opinión. Pero sí quiero decir antes de empezar que este tema es complicado, que suelen decir que son ciclos de la Tierra, pero pienso que hay mucha interacción económica y muchos intereses económicos sobre ese cambio climático. Y ha dicho antes Antonio una cosa, y quiero repetirla y decirla antes de empezar. Pensar que el ser humano es el mayor virus que hay encima de este planeta. Pero dicho eso, que es mi opinión, Paco, me gustaría darte a ti la venia. Ya es como empezamos con este tema que es tan complicado como que está tan cerca el fin del planeta Tierra.
Bueno, pues has dicho una cosa, José Antonio, ¿verdad? En la introducción nos has dicho que, bueno, esto del cambio, las pruebas que hay del cambio climático, ¿no? Todo lo que hemos recogido la ciencia parece que ha tenido otros ciclos y que sería discutible. Y yo le pediría a los espectadores o los oyentes nuestros, y sobre todo si están por Florida, que vayan a la costa de Florida, muy cerca de... A Florida está muy baja sobre el nivel del mar, pero a unos 8 metros, las lomas que tiene fósiles, a unos 8 o 9 metros de altura, y ahí habían corales. Tenemos fósiles corales en zonas de diversa altitud, lo cual...
¿Los tiene en Menorca, Paco? No hay que irse a Florida,
bueno,
Menorca los tiene llenos.
Lo digo por donde yo lo he visto, lo observo. Yo no estoy en Menorca y supongo que en más sitios del planeta habrán fósiles a cierta altitud, lo cual demuestra que en otras fases de la Tierra el mar ha subido esos fatídicos 67 metros que esperamos que tenga que subir. O sea que es inevitable que cada cierto tiempo se fundan completamente o que estemos durante cientos de millones de años con el planeta prácticamente hecho un bloque de hielo, que ya ha pasado hace 800 millones de años. Si tenemos pruebas. Otra cosa es que, y me van a perdonar aquellos que... Porque todos tenemos un alma hoy en día purista, ecologista, buenista, pero la ecología es una ciencia, y la ciencia intervienen biólogos, intervienen geólogos, intervienen equipos multidisciplinares que confirman que en otros momentos de la historia podemos comprobar con muchísima facilidad, no hace falta inventar máquinas nuevas porque... por fortuna ya los tenemos, de que es inevitable el cambio. Y lo único que estamos haciendo que es acelerar ese cambio con la contaminación ambiental que estamos provocando.
Claro. Es que lo que acabas de decir de los por los restos que se han encontrado de conchas y ese tipo de cosas, eso simplemente por la elevación de la Tierra es posible, que porque la cresta de gallo aquí en Murcia, por ejemplo, se han encontrado restos de y está casi a 200.
Depende de qué fecha hablamos. Todos estos antidiluvianos, todos estos de los amantes de la teoría de Noé y el arca, dicen que es que hubo un momento, y tenían razón, hubo un momento en que el planeta estaba prácticamente cubierto de agua al principio. Ahora está a mitad de vida y la evaporación del mar se va quedando en el espacio. Todos los planetas como el nuestro, igual que el nuestro, arrastran una pequeña cola, una pequeña estela casi invisible de gases y agua de mar evaporada.
Quiero hacer un inciso de esto que estamos hablando, y garantizo que esto es ecologista, y yo no soy demasiado ecologista. Los corales y todo esto de las montañas está prohibido cogerlos en España, por lo menos. Sé que en Estados Unidos también y en Francia también. Lo digo por si alguna vez alguno se pone con el pico pala allá a romper la pared llena de lo que sea. Ojo, está dañando patrimonio.
Ya, bien, eso es correcto. Bueno, pues termino ya, os dejo. Simplemente era puntualizar, ¿por qué hay concha? La gente dirá, ¿por qué hay esqueletos de peces a mucha altitud? Bueno, hay peces de hace 2.000, hace 1.000 millones de años, plantas, etcétera, que se han quedado incrustadas y han formado fósiles a cierta altitud. Y eso es otro tema.
¿Quería hablar uno o meto yo ya el dedito? ¿Meto el dedito? Bueno, pues vamos a meter el dedito. Creo que si se derrite, por ejemplo, el polo norte, no es tan preocupante como el polo sur. Me explico. El polo sur está encima de un continente y ahí sí habríamos un problema. Me aclaro, o me explico mejor. El polo norte es hielo y como hielo ocupa una superficie. Si se derrite, es la misma superficie, ¿vale? Lo que sí tendríamos el problema ya es la salinidad del mar. Es decir, podrían cambiar las corrientes y ahí sí tendríamos un problema. Y creo que no está tan lejos, puesto que si sube ya un grado y medio, ¿no, José Ramón, o dos? Me parece que ya el cambio es más brusco.
Sí, bueno, el cambio lo que ocurre es que no se detiene porque realmente no estamos haciendo nada. O sea, aquí puede haber muchas causas que provoquen el calentamiento, pero uno de ellos parece demostrado, nadie ha podido decir que no, es que estamos los humanos emitiendo gases de efecto invernadero de una manera brutal. Y a partir de la revolución industrial, eso se ha incrementado de una manera tremenda. Y entonces hemos pasado del máximo que se ha medido casi en el último millón de años aproximadamente, de que no llegase a 300 partes por millón de dióxido de carbono. Estamos ahora mismo en 415, me parece que fue una de las últimas mediciones. Y eso continúa incrementándose. Eso pues está ahí. Y entonces vamos a provocar, estamos provocando un calentamiento que afecta no solamente a que se derritan ya además los polos, a que suba el mar, que parece, bueno, pues un poco de película, sino incluso pues va a haber periodos de sequía, va a haber problemas con las cosechas, vamos a cargarnos esto. Y el problema es que no estamos haciendo nada.
Bueno, vamos a ver. Ahí ha visto acá un tema muy particular, que es el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero. Vamos a ver. Los gases de efecto invernadero, hay una forma de medirlos, que son con los medidores que actualmente tenemos. El problema no está en medirlos, el problema está dónde medirlos. Yo quiero sacar una tarjeta roja a muchos ecologistas que se mofan o se les llena la boca diciendo estamos rompiendo el planeta con los gases. Cuidado, señores, no vuelvan a medir donde tienen un volcán debajo en Lanzarote, por ejemplo. No vuelvan, porque claro, cuando tú a un ecologista le hablas de dos palabras, simplemente dos palabras, volcán, Sáhara. Bueno, Sahara, Gobi, Akatama, etcétera. Esos en la Pangea eran vergeles. Después de la Pangea seguían siendo vergeles. Hoy en día son desiertos. Entonces no había gases de efecto invernadero, ¿eh? Cuidado con ese tema.
Mercedes, te toca.
Yo quería decir que el ritmo de vida que llevamos, estamos coexistiendo a un ritmo insostenible porque nos estamos cargando los recursos naturales del planeta. Nada más que en plástico tenemos 800 veces el peso de la Torre Eiffel. Eso es una barbaridad. Eso para empezar. Tenemos 5 islas de basura, que no se sabe dónde van a ir esos desechos. Tenemos tormentas solares asesinas en la India, que esto ya es increíble. Inundaciones, catastróficas. Entonces, todo esto se está produciendo unos cambios, pero es por el ritmo de vida que llevamos. Porque lo estamos cargando en los recursos naturales, porque ya no tenemos terrenos para hacer plantaciones. No podemos seguir así a ese ritmo. Son datos que nos están dando la ONU, Greenpeace, o sea, llevo una lista, pero es que esto crece, los desechos tecnológicos, sería otro tema a debatir aquí. ¿Qué hacemos con todo eso? Claro, el ciudadano medio ya lleva el móvil, lo ordenas todo, entonces todo eso, ¿qué? Todo eso no podemos.
Claro que hay algo que quiero destacar, que ha mencionado Mariano, ha roto la parte de la lata, lo del efecto invernadero. Bueno, ¿cómo sabemos? Los datos fiables son lo que tenemos, el hielo que tenemos en los glaciares, los hielos que tenemos en el polo. Los estudiamos, se abren, esos guardan aire dentro, se analiza ese aire y ese aire es de la época cuando se sabe la temperatura que hubo, el efecto de gas, de cantidad de gas carbono que hubo en la atmósfera. Todo eso lo sabemos con precisión. ¿Y qué nos demuestra? Por ejemplo, en periodos como el Holoceno, el máximo Holoceno, hubo cuando el ser humano empezó a desplazarse hacia Mesopotamia para crear las primeras civilizaciones occidentales, resulta que se encuentra con mucha vegetación. Hay una subida de dióxido de carbono. Y esto es normal, pero es que está bueno, porque ese dióxido de carbono evita el escape de radiaciones hacia afuera. En cierta medida nos estamos quejando de algo que ayuda. Y otro dato, durante la Segunda Guerra Mundial, fijaos que hubo una gran dilapidación de material, como fue carbón, petróleo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fijaos si no se puso en marcha actividad industrial. Bueno, pues resulta que durante la Segunda Guerra Mundial no se produjo, y después tampoco se produjo una elevación de... Porque el tiempo que se ha observado es de un retardo de 200 años en que suba.
Fernando. De forma, yo, Paco... Bueno,
ponte el micro.
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que con el argumento que ha dado al principio. Cambios climáticos en el mundo, en la historia del mundo, han habido varios, y seguirán habiendo. Aquí el problema, aquí realmente lo que vamos a intentar dilucidar o poner encima de la mesa es el hombre tiene algo que ver en el cambio climático, no tiene nada que ver. Yo sinceramente pienso que estamos acelerando un poco, no sé muy bien cuánto, habría que ver cuánto lo estamos acelerando, pero el cambio climático se va a dar. Para cambio climático, y corregirme si me equivoco, porque fue un dato que me sorprendió. Uno de los cambios climáticos, me parece que fue alguna glaciación, me parece que bajaron las temperaturas en 10 años, o está constatado que bajaron en 10 años, o creo que en un año, pero me parece tan brutal que la glaciación vino en un año, bajó la temperatura 10 o 15 o 20 o 50 grados. O sea, claro. Cuando yo vi ese dato, cuando lo escuché, dije, eso sí que es un cambio climático. Claro. Y ahí ni estaba el hombre, ni había nada, ni nada de nada. Entonces, cuidado con las a ver, que siempre suelo decir eso, ¿no?
Con la noticia alarmante.
Con las noticias, exactamente. Sí. Con los titulares, con el típico titular de... Porque creo que alarmamos de una forma espectacular. No sé si de forma arbitraria, o sea, queriendo o no.
Bueno, yo en esto opino exactamente igual que vosotros. También soy un poco, con todo este tema, un poco, no sé cómo explicarlo, pero lo que sí queda muy claro es que efectivamente los cambios se producen. Entre otras cosas, aquí hay mucho que contar, y sobre todo porque nuestra atmósfera se expande. Ojo, al expandirse nuestra atmósfera, nuestra gravedad también, y también influye sobre la capacidad de los terrenos, sobre el agua y sobre su movilización. También tenemos que entender que hay una serie de acuíferos en el mundo que succionan el agua y lo reparten por todo el globo. Esto parece una tontería, pero es una parte muy importante de cómo se está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que de la mitad del globo, del Ecuador hacia arriba, se masifica y se moviliza el terreno. Nosotros aplicamos cemento, no vaporiza. Y para abajo sí. Hacia abajo no hay una ecología donde se ponga de manifiesto el reciclar. Y sin embargo, hacia arriba sí. Siempre estamos en un consumismo, como bien ha dicho Mercedes antes, y al mismo tiempo estamos con un negocio que está deshaciendo y acelerando, pero también desacelerando, porque si nos damos cuenta estamos cambiando el propio ecosistema del mundo, por lo tanto estamos cambiando al mismo tiempo su forma de reaccionar, y eso no lo controla nadie.
Yeah.
Ahí lo dejo.
Sí, una cosa, un apunte rápido, que es que se me ha venido. Lo que quería decir cuando había hablado de esto, Fernando, y es que el periodo de desfase, lo que he intentado decir antes, que hay un periodo de desfase, para que yo me dé cuenta de lo que ha hecho el efecto del CO2 o del dióxido de carbono, concretamente, tiene un retardo de 200 años. Es decir, yo no sabré hasta dentro de dos siglos qué lo que he hecho yo en la actualidad, si es malo o bueno. Y otra cosa importante, que es lo que estabais comentando, pues los cambios, no sabemos exactamente qué es lo que provoca una glaciación, o qué es lo que provoca un periodo interglacial como el que tenemos ahora. Pero sí sabemos que cuando la época hace 10.000 años, cuando los Clovis estaban recién llegados a Norteamérica, su cultura se va al traste, porque posiblemente lo más seguro es que en aquella zona donde se situaba entonces la masa polar, que era sobre sobre los lagos de Michigan, Ontario, entre Canadá y Estados Unidos, que está todavía la hendidura del peso que tenía esa capa de hielo, en realidad el Polo Norte estaba ahí, golpeó un meteorito, y fue lo que propició que la corriente del Golfo estaba detenida, era lo que se pusiera otra vez en marcha y acabase con el último rescoldo de la glaciación. Son datos importantes.
Sí, hombre, evidentemente no podemos pensar que el clima en la Tierra se ha mantenido uniforme durante millones de años. Esto ha cambiado de una forma brutal. Hace 60 millones de años, cuando estaban los dinosaurios, pues parece ser que esto era pues como una selva tropical, ¿no?
Solamente para alimentar a los dinosaurios, claro, tenía que ser.
Claro, claro. Hace 600 millones de años, sin embargo, parece ser que estaba lo que se llamaba la Tierra bola de nieve, que era una bola de nieve, y además había entrado en un mecanismo en el cual le era imposible salir. Hasta que no se sabe muy bien cómo, pues comenzó a calentarse. Y efectivamente ha habido desde cambios brutales de este tipo hasta otros muchos cambios pequeños, originados pues por un montón de fenómenos, muchos que ni conocemos: la radiación solar, nuestra posición con el sol, la posición de los continentes, las corrientes. Hay un montón de factores que no dominamos que hacen que esto haya variado muchísimo. Y el clima en la Tierra ha cambiado y seguirá cambiando en el futuro. La cuestión es que en todos esos cambios que hubo antes, nosotros no estábamos. La Tierra no se va a destrozar porque se caliente. Morirán muchas de las especies que hay y vendrán otras que se adaptarán y la vida continuará en la Tierra.
Va a ser el fin del mundo, va a ser el fin de la civilización.
Ahora, si no nos importa el que los hombres podamos desaparecer, o si no nos importa incluso a menor escala el sufrimiento que pueda tener la humanidad por todos estos cambios, entonces no hace falta que nos preocupemos por el cambio climático, claro.
Quiero hacer una defensa a una cosa que ha hecho José Ramón al principio, aunque yo le he dado un poco en la cresta. Le doy con mucho respeto, y a José Ramón mucho respeto además. Los gases de efecto invernadero, el problema es cuando sumamos todos. Todos juntos son efecto invernadero, vale. Individualmente todos son efecto invernadero, vale. Pero vamos a ver una cosa. José Ramón creo que ha hecho la anotación respecto al eso que dicen por ahí, que si hay demasiadas vacas, entonces las defecaciones de las vacas generan... No has especificado en concreto, pero yo me ha venido en la cabeza eso. Bueno, si las vacas, sus gases nobles o no tan nobles se van a la atmósfera y dañan la atmósfera, recíclalo, coño. Apoyándome en lo de Mercedes, las cinco que ha determinado, cinco islas cinco de plástico, plástico, bueno, empieza a reciclar. Si tienes puede aburrir al mundo reciclando, si tenemos los medios y la necesidad. Las dos cosas, los medios y la necesidad. Vamos a ponernos las pilas. Si esto no se acaba no dejando de vender bolsa en el supermercado, se acaba reciclando.
Yo aquí te doy la razón por un lado, y para el mismo tiempo también quiero hacer una mención. Cuando se habla de reciclado, no sabemos exactamente lo que estamos definiendo, pero esto lo reconozco como un simple negocio, parte del consumismo, ¿vale? De esa mitad del globo. Por otro lado, también lo que quiero decir es que en la exposición que sucede en lo que es el globo y su núcleo, el núcleo tiene una composición que cada X tiempo se energetiza. Pero es que además, como también se ha hablado de las radiaciones solares, también descomponen parte. ¿Y qué pasó con la capa de ozono? Ya nadie habla de la capa de ozono, pero si la capa de ozono sigue teniendo el agujero, pero ya no es noticia. Pero la capa de ozono sigue estando ahí, no se ha curado. ¿Y por qué no se habla de ella? Porque ahora ya la ecología, el sistema, ya no tiene ese interés. Entonces, lo que nosotros estemos aquí, hagamos más o hagamos menos, podemos acelerarlo, o incluso si metemos mano donde no debemos, porque hay perfectas grupos organizados y grandes científicos que quieran modificarlo, a lo mejor es todavía peor y más contraproducente, porque podemos cambiar algo que puede llevarnos a algo que no controlamos, porque este globo es más que nosotros. Y pensar que el humano va a poder controlar a la Tierra, eso es estar un poco mal de la cabeza.
A ver, una cosita rápida, un apunte que me ha venido con lo que tú decías, es que efectivamente se están haciendo cosas. África, varios países africanos se han reunido y están plantando una inmensa frontera de, en el sur del desierto del Sahara, ya lo he dicho en la noticia antes, con el fin de frenar, de enfriar el Sahara. El Gulf Stream, la corriente, se altera porque se sobrecalienta el Sahara. Volvemos otra vez a repasar historia. Hace 10.000, 12.000 años, ¿por qué había en el Tassili? ¿Por qué hemos encontrado en el desierto de Tassili, en Argelia, hemos encontrado esos petróglifos, esas pinturas prehistóricas con animales acuáticos? Porque por allí corría agua y había una civilización estable viviendo. Se ha secado el Sahara, se calienta el Sahara, y es lo que provoca que hoy en día haya huracanes y tornados, o sea, en el Caribe. Huracanes en el Caribe son producto de ese calentamiento que calienta la corriente del Golfo y traslada enormes masas de aire, que claro, cuando chocan con el terrible calor del Caribe, que es un lugar caliente y con poca agua, provoca esos huracanes. Manera de solucionar que se detenga o que se estropee la corriente del Golfo y nos mande una catástrofe climática es enfriar el Sahara. Eso se está haciendo. Y reciclando el plástico de los mares también. Un chaval joven que ya tenía un gran invento y lo están poniendo en práctica.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con todo eso que dice Paco, pero también digo una cosa. Parece ser que hay algunas líneas de tiempo que dicen que, bueno, que el ser humano lo que quiere, la conciencia humana, es huir del planeta, definen por ahí, y encontrar otros planetas como Marte o otros lugares y dejar este planeta aquí, pues eso, abandonado a merced de todo lo que se le ha hecho.
Yo me quedo en el Caribe, no pasa nada. Que se inunde, que se inunde.
Las películas de ciencia ficción llevan diciendo eso de otros planetas, pero resulta que es el nuestro.
Pues mira, Mercedes,
y dejar aquí nuestro hace poco
que he desmontado la noticia también. Hace 4.500 millones de años llegaron las primeras bacterias del espacio. Ahí se ha encontrado ya material de resto orgánico fosilizado en el sur de África. Es decir, lo sabemos y poco importamos, ¿no? Lo que pasa es que el antropocentrismo nos obliga a creernos el ombligo del mundo. Si tenemos que viajar por el espacio, viajaremos. Pero lo que es verdad es que a la naturaleza, que existamos, no porque le va a importar, porque esas bacterias pueden volver a repoblar el planeta en cualquier otra circunstancia.
Stephen Hawking ya lo dijo, que decía que disponíamos de 200 años antes de encontrar la manera de habitar otros planetas para preservar la raza humana. No solamente eso, también tenemos la Universidad Inglesa de East Anglia, que bueno, dice que hace un pronóstico, dice que a la Tierra le quedan 1.500 años. Pasado eso, vendrá una catástrofe, no sé, apocalíptica, y nos iremos todos, vamos a paseo.
Eso es el departamento de teología de esa universidad.
Yo creo que ahí los teólogos están labrando su futuro.
Sí. Es un documental de la BBC.
En la India tienen un departamento técnico para la construcción del Vimana. Estaban investigando cómo que reconstruir Vimana.
Sí, sí. Yo un segundo por lo que comentaba antes Rubén sobre el agujero de ozono, de que no se hable. Es cierto que no se habla, pero también es cierto que el agujero de ozono se está reduciendo porque se ha actuado sobre él, porque se han reducido los gases y los productos que lo originaban, y se piensa que hacia la mitad de siglo el agujero de ozono va a estar más o menos recompuesto. ¿Podría servirnos de modelo para otras actuaciones?
Sí. Bueno, en este momento, perdón Rubén, en este momento es como es lo que está haciendo esta alarma. Yo entiendo que esta alarma está... Yo no discuto que el cambio climático esté aquí, eso no lo voy a discutir, es decir, pero las medidas, las actuaciones no las tengo tan claras.
Bueno, yo como no soy un experto en esta materia, porque lo mío es otra cosa, está claro, pero lo que sí tenemos que dejar presente es que es muy importante es que nosotros podemos modificar algo, pero tenemos la ciencia cierta de que lo que vamos a hacer, bien como se ha hecho con la capa de ozono... Claro, exactamente, pero es que cuando estaban gestionando la capa de ozono, aquello nadie sabía ni por dónde empezar y se dieron cuenta porque se notó una alarma. ¿Pero por qué se notó esa alarma? ¿Y por qué lo dejaron pasar tantos años? Porque la gente sabía que estaba, pero nadie le dio una solución. Cuando se complicó la cosa empezaron a tomar medidas y esas medidas no fueron instantáneas. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se llama el problema? Antes se llamaba capa de ozono, ¿ahora cómo se llama?
Vamos a ver, Rubén, es que aquí se está hablando de muchísimas cosas. Yo entiendo de que hay ciclos en el planeta Tierra, Paco. Hay ciclos, eso lo tengo claro.
Sí, pero...
el pero es, actualmente, ¿estamos en un cambio climático? Sí, yo lo tengo claro. Y creo que la mayoría de las personas también. Es muy sencillo. Yo antes tenía primavera, verano, otoño, invierno. Ahora no lo tengo. El problema, lo que yo me pregunto es, ¿están los gobiernos o las personas, el ser humano, con ganas de arreglar ese cambio climático, le interesa cambiarlo.
No, no me llamo.
Vamos a arreglar.
Pero
escucha, si es un ciclo, como tú mismo lo has dicho,
sí, pero...
es un ciclo. Arreglar o no arreglar no tiene sentido nada. Lo que tenemos que es adaptarnos.
Pero ¿cuántos agentes, yo te pregunto, cuántos agentes contaminantes a la vez, cuando a lo largo de la historia del planeta se han juntado tantos enemigos a la vez? Energía nuclear,
sí, eso es otra cosa.
Los CFC, que por cierto no se había detenido porque China estaba liberando durante esta última década todo lo que ha querido y más sin permiso de nadie. China va a tener, y ya lo he comentado fuera aquí cuando hablamos entre nosotros, se acerca a una de las mayores crisis, porque no olvidemos de que una de las causas fundamentales del exceso de contaminación es la superpoblación, y uno de los peligros a la vuelta de la esquina es la escasez de agua, que también se ha comentado en este programa, y que estamos abocados esa falta de recursos, que somos superpoblación. Lo que no veo normal es que países que están superpoblados todavía anden buscando afrodisíaco contra la alimentación. Es de loco. Y todo eso hace que se eleve la contaminación. Pero es que, como decía antes, nunca se habían juntado a la vez energía nuclear, radiaciones en la atmósfera. Nunca ningún ser antiguo había contaminado con tal variedad de enemigos la atmósfera.
Sí, bueno, decir que los países han iniciado algunas actuaciones para el cambio climático. Lo que ocurre es que ahora mismo pues la administración americana se ha salido y eso pues ha sido un golpe tremendo. Pero la verdad es que hay una cierta conciencia.
Y los demás solos no saben apañarse.
Y la rusa.
La norteamericana se ha salido del juego, pero es que las demás, por lo visto,
jugó.
Lo impresionante es que las demás no saben andar solas.
Bueno, yo creo que esto sería otro programa, pero lo que sí está claro es que el cambio climático se produce, sí, pero que nosotros lo podamos controlar, no. Y que además queramos modificarlo, vete a saber si el remedio es la solución o lo empeoramos. Y lo peor no es eso, es que nos podemos encontrar con que sí. ¿Y quién se va a salvar? ¿Los que están por encima del Ecuador o por debajo del Ecuador? Porque claro...
los del Ecuador.
Claro, efectivamente. Lo del Ecuador no lo tengo claro.
Eso no se salva.
No lo tengo claro. O por debajo o por encima. Por en medio, las medias tintas no van bien.
Si es por el calor, desde luego no se salvan.
Bueno, precisamente ellos ya están acostumbrados. O sea, aquí están cayendo como moscas.
Claro, es que esa es otra. Nosotros nos hemos adaptado durante miles de años a todas las glaciaciones. De hecho, a los cambios climáticos. Se ha modificado. Hemos pasado de un continente a otro. Las grandes migraciones, hemos desarrollado, hemos hecho muchísimas cosas, pero nos hemos siempre adaptado. ¿Quién va a sobrevivir? Sería la pregunta. Porque quedarnos lo vamos a quedar.
Claro. Vamos a ver. Yo hay un texto que escribí no hace unos 5 años de pensamiento sobre este tema. Cuando pienses en términos seres humanos, cuando hables de seres humanos, piensa en seres humanos. Que nacen, crecen, viven y mueren.
Sí, pero
cuando hables del... Perdona, Rubén, ahora me achacáis si queréis. Cuando hablemos de la Tierra, pensemos en en el tiempo de la Tierra, que no tiene nada que ver. No son, Paco, no son 200 años. 200 años son cerca de las ciudades, en la zona, como dices tú, en el casquete norte, el sur menos. Tal. Y cuando hables del universo, piensa en término universo. Esto, en definitiva... A mí lo que me molesta, entre comillas, me molesta de los ecologistas es esa actitud de que el totu revolution, eso es una religión que de la cual yo no creo ninguna, así que esa voy a creer menos. Ahí lo dejo.
Yo sigo pensando que sí, que puede ser un ciclo del cambio climático y tal, que puede estar en un ciclo, pero veo evidente la mano del hombre. Creo que cada uno puede poner su grano de arena, puede frenar. Eso queda en la conciencia de cada uno y el futuro que le queda dejar a sus hijos. Porque eso es lo que yo pienso como madre de mis hijos, que sean responsables en el día a día. Les voy enseñando, pues mira, este papel no, esto lo otro, a ser así. Y creo que eso es una cuestión de conciencia.
A ver, vamos hablando de un peligro inminente que tenemos a la vuelta de la esquina y no es culpa de la mano del hombre. Y sucede regularmente cada 600.000 años. Ahora mismo está corriendo el polo magnético. Está corriendo que se las pela. Polo Norte está disparado. Va más rápido ya que el paso de una persona a pie. Si sigue caminando hacia un punto imprevisto que no debería ir, pero seguro que va, habrá hecho un giro y se invertirá con el Polo Sur. Durante esa inversión de giro nos quedaremos sin campo magnético un tiempo. Y ponte a salvo, no se te ocurra estar en la superficie porque te habrás a vivo en ese momento las radiaciones solares el cinturón de Van Halen se queda inutilizado un tiempo. Y las radiaciones Van Halen pueden quemar, las radiaciones solares pueden quemar a una persona. Y no es culpa del hombre, es decir, tenemos que ir asumiendo que la Tierra ya de por sí tiene unos mecanismos que todavía no los comprendemos, y pero sí sabemos que nos puede hacer muchísimo daño. Ya tenemos motivos para estar preocupados, y ahí no va a valer la demagogia del ecologismo de ver quién tiene la culpa, si Estados Unidos, si Rusia, si América del Norte, América del Sur o la Patagonia. Ahí simplemente es que eso sucede y hay que afrontarlo. Y de la misma manera se tiene que afrontarlo. Aunque sea nuestra, aunque la contaminación sea nuestra, tenemos que asumirla y afrontarla. Eso está claro.
Sí. Bueno, yo creo que como vamos terminando, quería comentar que creo que estamos ante un problema que exige un gran esfuerzo. O sea, la humanidad ahora mismo, dentro de poco vamos a ser 10.000 millones de habitantes, vamos a tener muchos problemas, la Tierra se está calentando y no sabemos muy bien cómo hacer. Entonces creo que en este tema específico del cambio, además de reducir los gases, además de reducir el calentamiento, tendremos que tomar probablemente por primera vez grandes soluciones. Tendremos que ir, como estamos en un programa algo esotérico, yo lo querría plantear, pero hay por ahí iniciativas para bloquear incluso la radiación solar que pueda llegar a la Tierra, para tener nubecitas, para llegar a los puntos de Lagrange, que son los puntos que hay intermedios de la órbita de la Tierra y el Sol, y poner allí una especie de pantallas y como una malla de sombreo que decimos en la huerta, ¿no? Algo así. Y yo creo que va a ser el reto de la humanidad durante los próximos decenios el intentar estabilizar esta situación.
No, sí, estabilizarlo, está claro que algo podemos hacer. Por otro lado, también hay otra historia que, según decía Paco, yo apoyo, y es que el globo se defiende y nosotros somos tóxicos para el globo. Este globo se defiende, tiene naturaleza viva y tiene un equilibrio, y nosotros lo hemos alterado. Que tenga alguien, diga que tiene unos años o deje de tener 100 o 200 o 1500, hombre, eso va a vaticinar mucho, pero que en cualquier caso lo que está claro es que nosotros somos un parásito para este globo, y el globo ha ido poniendo ha puesto sus dinosaurios, ha puesto sus razas, ha puesto sus animales, ha puesto a la raza humana, ha puesto, y lo siguiente que puede ser, bueno, exactamente, lo va a hacer él y lo va a generar él. Entonces nosotros podremos colaborar, protegernos, hacer, deshacer, pero al final vamos a llegar a la misma conclusión. Que hagamos lo que hagamos, el globo va a su aire.
Te lo digo de otra manera. No es culpa de ni el globo está vivo, como dicen algunos, ni el globo piensa. Lo único que sucede es que estamos adaptados a un medio ambiente actual que nosotros mismos estamos modificando. Y no estamos echando piedra en el tejado, es así de simple.
Hombre, lo que dice Rubén de poner la culpa sobre el ser humano, va a ser que no, para mí va a ser que no, pero vamos, ni de lejos, o sea, no tenemos nada que ver con ese asunto. Lo que dice Paco de que la Tierra no es viva, va a ser que no. La Tierra es viva, no nace, crece y muere, sino, lo dicho, piensa en términos Tierra, coño, no piensa en términos
dinámica.
Nace, lo que sea, me
es
da
dinámica.
Igual. Piensa en términos Tierra. Y lo que sí tengo muy claro es lo que ha dicho también Rubén, que la Tierra tiene mecanismos propios, no para darle la batalla al ser humano, tal y como lo plantea o lo plantea mucha gente. No, simplemente ella va a evolucionar, es decir, el calentamiento de los casquetes polares es el ciclo de la Tierra, y por la razón que sea, que ahora mismo no la sé, bajará el impulso de los volcanes o hará una gran erupción, ¿no? Hoy estaba el Stromboli, o ayer o hoy empezó el Stromboli a emanar fuego por sus cráteres y tal, pues habrá una gran explosión, cambiará el formato de la Tierra, no será una pangea, tampoco arrasará al ser humano, simplemente habrá unos cambios más o menos equilibrados o más o menos tal, y volverá al ciclo de lo que decía Fernando antes, el ciclo del cambio climático verdadero, con esa bajada de 7 grados o no sé qué, pues aquí lo mismo, será una subida de agua, una bajada de agua, lo que sea.
Jaque mate.
Te he dejado fin.
He estado dando vueltas aquí a lo mismo. A mí me parece muy interesante, Rubén, lo que estás diciendo, de que la Tierra tiene sus propios mecanismos y se autogestiona, y así es, y ya está. Entonces, creo que hay aquí mucho interés económico, en poner culpas, en poner culpables y en gestionar todo eso, porque al fin y al cabo eso es dinero.
Y crear una nueva doctrina, Fernando, de control, claro. De miedo. Por eso yo la llevo a la religión, porque es que es lo mismo. El miedo, es el mundo
los
se mayores, va a llevar cojones.
La mayor destrucción.
Ya lo sé.
Habla tú.
Yo quiero decir, eso sí, que el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble, que cada vez está construyendo...
Y de engañarse también.
Y de engañarse también, que cada vez está construyendo más ciudades en los desiertos y en zonas inhóspitas. Yo tengo un primo en Dubái y la adaptación se hizo de aquella manera, pero se consigue. Pero ¿qué futuro nos espera como especie? Ojo.
Nos espera un futuro pues malo si seguimos por el camino que vamos, porque está evidente que el plástico, de lo que tú decías, el petróleo, el plástico, todo esto, pero que tampoco tenemos, como yo le doy un poco la razón cuando decía lo de demonizarnos, como el ser humano no tiene por qué autodemonizarse, y que sepamos que una de las mayores masacres en este planeta durante el siglo XX ha sido el ser humano contra el ser humano. Revoluciones, movimiento interno en países, solamente eso han causado.
Vete al siglo 180 del siglo,
millones,
del siglo
sin contar,
mil,
sin contar,
o sea, el año 1000,
una guerra nuclear 1500. Y nos vamos todos.
O sea, quiero decir, somos destructivos, pero tenemos que aprender a evitárselo.
Sí, yo le voy a dar un toque de misterio a este punto.
Ahora, ¿no?
Ahora, para el siguiente. ¿Qué pasó con la Atlántida? A lo mejor fue un cambio climático que subió el agua. ¿Qué pasó con los anteriores? ¿Qué pasó con todo lo que hemos hablado de todas las generaciones que se han perdido? De todas esas razas diferentes que eran tan inteligentes y de pronto desaparecieron. A lo mejor es que volteó la Tierra. Y nos adaptaron.
Claro. Lo que era el norte era el sur y lo que era el sur era el norte, ¿no?
Por ejemplo, eso puede ocurrir, ¿eh? No está fuera de lo matemáticamente físico, ¿eh? O sea, claro. que lo que
está cambiando el polo.
Claro,
el polo magnético se está moviendo.
Es que por eso digo, es que estamos hablando de que pudiera pasar que las anteriores desaparecieran. Por una razón de estas. Entonces, ¿y quién nos dice que no nos pueda ocurrir a nosotros?
Ya lo mencionó Platón.
Bueno, pues yo antes de que empecéis a engancharse otra vez, sí voy a decir varias cosas que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, comprar menos carne, leche, queso, mantequilla y más alimentos de temporada.
Hombre, eso es
producida
lo que
localmente, además de
comerse
todo lo que te pongan en la comida. Punto uno. Conducir automóvil eléctrico y caminar o usar bicicletas para desplazarse en tramos cortos. Tomar trenes y el bus en lugar de aviones. Recurrir a videoconferencias en lugar de viajar por razones de trabajo, sacar la ropa al sol en cambio de utilizar la secadora, aislar mejor la casa para reducir la dependencia de la calefacción y aire acondicionado. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Y si no empezamos nosotros, empezando por nosotros, no queremos que los gobiernos hagan de su parte porque no lo van a hacer. Siempre hay medios de, por ejemplo, el viento, la energía eólica, tenemos los mares, tenemos... Y seguimos con el carbón y con el petróleo. ¿Seguimos por qué? Porque interesa, ni más ni menos, interesa. Y hasta que eso no se acabe, seguiremos matando nuestro planeta. Fijaros que simplemente con que desaparezcan las abejas, nos vamos a pique. Nos vamos a pique y queda menos de lo que pensamos. Pero no ponemos medio. Nos tenemos que aclimatar o acomodar, ¿no, José Ramón? Lo has dicho tú.
¿De aclimatar?
Sí, a lo que hay.
Hombre, no creo. Parece difícil.
Mucho.
Yo estoy completamente de acuerdo en todas estas medidas que has dicho.
Mucho.
De hecho, hay un movimiento ahora mismo para que en viajes de menos de una hora en avión se lleguen a prohibir incluso.
Es que no tienen, de verdad, no tienen sentido.
Pues lo que ya no hay sentido ni tiempo es
tiempo.
Para continuar.
¿Hasta aquí hemos llegado?
Hasta aquí hemos llegado. Así que, José Antonio, dale, que nos vamos.
Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Nuestro Twitter, @ Nemesis Radio 1. Tenemos un email, nemesisradio@canalmurcia.com. Y tanto en el Facebook como en el Twitter como en el correo electrónico, pues podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queréis contarnos.
Pues ya saben, recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.7 y 102.4 de la FM en Murcia. Y los domingos, pues ya saben, repetimos en el horario y en el dial. y por internet. ¿Te pasa, José Antonio?
Nada, nada. Sigue.
Es que estás con las manos así.
Es que estoy con el cambio climático todavía.
Ah, bueno. Pues eso, que por internet es a través de la web www.lainter.es.
Y como no hay que perder las buenas costumbres, bueno, pues no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
Pues queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí, como ya he dicho antes, a las 21 horas en Nemesis Radio. No nos falten porque ya saben que pasamos lista. Y si les ha gustado, pues ya saben, díganselo a sus amigos, para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, díganselo también a sus enemigos. Ustedes no los envían, que José Antonio se encargará de ellos. Muy buenas noches.
Adiós.
¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves y domingos a las 9 de la noche en Radio Inter, Región de Murcia. Némesis Radio.
La Meseguera se siente, La Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera, por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968-840352. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera, todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
Te proponemos el plan perfecto para esta noche. Una cena en restaurante Llaveo, donde disfrutar de su cocina tradicional pero innovadora. Y para continuar la velada con tus copas, Café Lounge Kaizen. La combinación perfecta la tienes en restaurante Llaveo y Café Lounge Kaizen. Llaveo, en Plaza del Casino. Y Kaizen en Calle Mayor 30, La Alberca. ¡Te esperamos!
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.